Estamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, oiga, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, Cristo venció la muerte y lo demostró Él muriendo en una cruz, siendo sepultado, y se levantó entre los muertos. Y dice que nosotros, habiendo creído en Él, oiga, renacimos a una esperanza viva, no una esperanza muerta. Porque Cristo murió y resucitó, nosotros creemos un día que nos levantaremos con Él. Para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está San Pedro tratando de animar a los creyentes que estaban pasando por pruebas, por dificultades. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, o sea, de esa esperanza, de ese nuevo nacimiento, de esa esperanza, hermano, de esa corona, de esa herencia reservada en los cielos. Dice que nosotros ahorita, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, les dice, en diversas pruebas. Pero les estaba diciendo, pero quiero que sepan que tenemos una esperanza, que tenemos una fe, que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Versículo 5, que sois guardados, oiga, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, léalo conmigo, para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, será manifestada en el tiempo postrero, pero cuéntela, ya la tenemos hoy. Es una esperanza gloriosa, que hemos renacido en Cristo porque Él venció la muerte y tenemos nuestra fe puesta en Él. Y vamos a hablar un poquito sobre la resurrección de Jesucristo. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles ingleses y de grandes personalidades inglesas. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, aquí en los Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia tan grande, óigame, como la que existe entre el día y la noche. Estos lugares que yo mencioné son famosos y atraen millones de turistas de cerca y de lejos por lo que tienen, por quienes están enterrados ahí. Pero la tumba de Cristo es famosa por lo que no tiene. Es interesante porque yo he estado en la abadía de Westminster. Yo he estado en el cementerio de Arlington. Hermanos, no he ido a Egipto, pero no quiero que tampoco me momifiquen ahí, ¿verdad? Pero hermanos, uno va ahí y le dicen: ahí están los restos de fulano, grandes personajes. Y es algo hermoso, algo bonito recordar y estar en esos lugares, porque uno dice: estoy en la presencia de alguien que hizo algo grande en este mundo. Pero hermanos, cuando llegas a la tumba, yo he estado también ahí en Israel. Y cuando vas a esa tumba del huerto, como lo llaman, o la tumba del jardín, y entras a esa tumba, está vacía. Está vacía. Está vacía. Y hermanos, gloria a Dios que la tumba de Jesucristo está vacía. Una de las modas teológicas de hoy en día es negar la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Los saduceos lo hicieron en el pasado porque no negaban la resurrección de entre los muertos. Y ahora los incrédulos niegan la resurrección de Jesucristo. Pero gracias a Dios, porque el cristianismo, hermanos, nosotros tenemos pruebas irrefutables de esta resurrección, probado por aquellos testigos oculares. Hermanos, mucha gente que vivió en ese tiempo, hermanos, nos dan testimonio, óigame, de que en realidad Cristo murió, fue sepultado, y nos menciona las escrituras y está guardado en la historia a través de las escrituras que, hermanos, lo vieron, que volvió a nacer, más bien resucitó, que volvió a vivir, que anduvo entre ellos, Marcos, vea Marcos 15, 42. Si están conmigo, queridos hermanos. No va a ser muy largo el mensaje, pero vamos a ver varios textos bíblicos. Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, no es un invento de los hombres, es un libro también histórico. Cuando han querido resolver asuntos que hay polémica en cuanto a la historia, van a la Biblia, porque la Biblia es un libro que se escribió en un tiempo durante habían personajes ahí viviendo en ese tiempo. Son personajes reales a propósito. La gente piensa, oh, ustedes inventaron la Biblia, como que si de alguna manera todos los nombres, los personajes, los lugares, alguien se los inventó. Son lugares reales. ¡Amén! Bueno, yo me emociono, no sé si soy el único. Pero Marcos 15, 42, ¿sí lo tiene ahí? Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió, ¿qué, hermanos? ¿Qué pidió? El cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Sigamos. Versículo 1, capítulo 16 de Marcos. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que es día domingo a propósito, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Muy grande. Y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué pasó? Se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de nosotros a Galilea, y ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor. ¿Y qué, hermanos? Espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían, ¿qué? Miedo. Hermanos, ellos se percataron, vieron que el cuerpo ya no estaba ahí. Marcos nos dice que eso sucedió. Mateo 25, vayan ahí rapidito. Voy a evitar comentar de cada cosa porque quiero que veamos varias escrituras, y al leerlas vamos a ir entendiendo la historia. Mateo 28, 5. ¿Ya lo tienen? Dice así. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué? Crucificado. Y le dice, Mateo dice que dijeron, no está aquí. Pues, ¿qué? Ha resucitado, como dijo, venid del lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto, oiga, y decida a sus discípulos que ha resucitado a los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, oiga, versículo 9, léalo conmigo. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Vea Lucas 24. Lucas 24. Para aquellos que nos están viendo por el internet, es un poco tedioso, pero yo estoy leyendo aquí porque quiero que lo constatemos en las escrituras. ¿Están ahí, hermanos? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres. Estoy en Lucas 24. Déjeme leer desde el 13, hermanos. ¿Estamos ahí? Para no caer en leer la misma historia. Dice, y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, porque él hizo pruebas, hermanos, de que era el Hijo de Dios. ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, fíjense lo que dijeron ellos, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro. O sea, más temprano en ese día. Y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él, que es, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Fíjense, aquí ya cuentan un poquito más. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron, gloria al Señor, amén. Qué bueno que no le vieron. Entonces, versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas, todas las escrituras, perdón, de lo que de él se decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, ¿qué hizo, hermanos? Tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, 31, fueron abiertos los ojos. Léalo. Y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón, este es Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermano, también Juan nos da testimonio de él, pero no vamos a ir ahí por razón de tiempo. Pero hermano, habían unas pruebas irrefutables e infalibles. Tenemos el testimonio que nos están dando ellos, pero habían otras pruebas. Vayamos entonces a Juan 20. Juan 20. Es bueno recordar en la escritura, hermanos, que las escrituras hablan de la resurrección de Jesucristo. Porque si nos están atacando los incrédulos y los modernistas que están diciendo que esas cosas no sucedieron, pero están aquí en la palabra de Dios. O las creemos o no las creemos. 20:20, estamos ahí. Y aconteció que, bueno, leamos el 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿quién vino? Vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo, hermanos? Les mostró las manos y el costado y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes redimieses el pecado serán remitidos y a quienes se lo retuviesen les serán retenidos. Pero Tomás, versículo 24, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo, ¿qué dijo? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, oiga, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Ahora, aquellos, el Señor Jesucristo mismo le enseñó las manos. El Señor Jesucristo mismo le enseñó su costado. Porque quien había resucitado tenía que haber tenido las marcas de que había sido clavado en una cruz. Quien había resucitado tenía que tener la marca cuando le habían cortado los soldados el costado para asegurarse que él estaba muerto. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando le cuentan a Tomás, dice: no, yo necesito pruebas. Quizás Tomás representan a muchos de nosotros que queremos ver pruebas. Ahora usted no debería estar pidiendo pruebas, porque ya quedó plasmado en la escritura que hubo uno como usted y como yo que quieren ver para creer. Y Tomás dijo: no, yo tengo que ver para creer. Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora sí estaba el Tomás, que andaba paseándose cuando debió haber estado en el culto. Llegó, nunca falta la iglesia porque nunca sabe lo que se va a perder. Dice que llegó Jesús estando a la puerta, a las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, acuérdese que Jesús ya se había ido, pero Dios sabe todas las cosas. Le dijo a Tomás, ¿qué le dijo? ¿Ah? Sí, pon aquí tu dedo, dice, y mira mis manos, y acerca tu mano. Y que él dijo que tenía que meter la mano, porque dijo: no voy a hacer que se la hayan pintado. Sí, y él dice: yo quiero meter la mano. Ah, imagínese, hermano, que alguien venga y le diga: mira, mira, yo soy fulano de tal y tengo una tremenda herida aquí. Tú sabes, cuando me la dieron, tú estabas ahí, sí, pero no te miras igual. A ver, mete la mano. Ay, y no se llenó de sangre ni nada. Sabía que no podía vivir alguien que fuera un simple humano. Hello. Pero metió la mano. Dice la Biblia. Dice: acerca tu mano y métela en mi costado. No solamente quieres tocar, quiero que meta la mano. Óigame, porque él así había dicho Tomás. Hermano, Tomás había pedido algo humanamente imposible. ¿Cuántos han tenido alguna cortada? ¿Les queda el hoyo? No, queda una cicatriz. Pero él pidió: si no metiere mi mano en el costado, no voy a creer. Ah, pues dijo: métela. Métela. Y dijo: no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí está usted y yo, hermanos, leámoslo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alguna gente incrédula dice: pruébemelo. No, bienaventurados, felices, dichosos los que creímos y no tuvimos que ver. Nomás creímos por una obra del Espíritu Santo, creímos por el testimonio de la palabra del Señor. Pero cuando Él vivió, hubieron testigos oculares, hubieron pruebas irrefutables de que Cristo, en efecto, hermanos, había resucitado. 21:10 de San Juan. 21:10, Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y versículo 11, ¿qué dice? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid. ¿Y qué dijo? Comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era quien, hermanos, el Señor. Vino pues Jesús, ¿y qué hizo? Léalo. Y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba con sus discípulos, después de que haber resucitado de entre los muertos. Cristo apareció, hermanos, vivo muchas veces durante 40 días a diversas personas. Recuerden, ¿por qué 40 días? Antes que subiera, antes que ascendiera, cuando el libro de Hechos nos está hablando ahí, que estaban estaba con ellos, les dejó las últimas instrucciones, que les iba a enviar el Espíritu Santo, y que se subió. Y ellos estaban mirando. Y los ángeles dijeron: ¿qué están viendo? Así como Él se fue, un día viene otra vez. Y les dijo: ocúpense, hagan lo que les mandó. Y hermanos, este día Jesucristo dice: mira, como yo me levanté de los muertos, ascendí al cielo, estoy a la diestra de Dios, pero un día vengo otra vez. Esa es la esperanza del cristiano, esa es la esperanza, hermanos, que Pedro estaba tratando de decirles. Dice: aquellos estaban sufriendo por Cristo, alguien pensó y dijo: ¿valdrá la pena? Se están burlando de nosotros, nos están quitando la vida, ¿valdrá la pena? Y Pedro, que fue un testigo ocular, dijo: sí, vale la pena, yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo escuché a Él. Es una esperanza viva. Un día vamos a levantarnos de entre los muertos, porque Él, yo lo vi, venció la muerte. Él hizo prueba de que era el Hijo de Dios. Nosotros lo vimos. Amén. Entonces habían pruebas muchas, hermanos. Durante 40 días habló, comió, caminó con ellos. A los que aún dudaban les pidió que palpasen su cuerpo, como a Tomás. Finalmente, en presencia de muchas personas, ascendió al cielo. Y esto lo hizo conforme a las escrituras. Fíjense, terminamos con la última escritura, San Juan 2:9. Yo no sé, pero a mí me emociona esto, hermanos. Yo soy creyente por 36 años, pero me encanta ver la escritura porque mi fe se renueva otra vez. Amén. Qué lindo que celebramos, hermanos, una vez por año la resurrección de Cristo. Pero ¿sabe qué? Los cristianos, los verdaderos creyentes, cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. San Juan 2:19, ¿estamos ahí? Respondió Jesús y les dijo: destruid, ¿qué les dijo? Este templo, y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Dijeron los judíos, que no eran creyentes obviamente: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de qué, hermanos, del templo de su cuerpo. Hermanos, Cristo estaba hablando de la base del templo. Dice la Biblia que ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y él lo que estaba diciendo es: ahora adoran en este templo hecho de manos, pero yo en 3 días lo voy a edificar. Voy a edificar otro templo, no un templo hecho de manos de hombres. No, el templo va a ser edificado, hermanos, donde Cristo es el fundamento, donde Cristo es la piedra de ángulo. Ellos no entendían, y estaba hablando precisamente de la muerte, sepultura y ¿qué? Resurrección. Y él decía: sobre esta base yo levantaré el templo, que estaba hablando de su cuerpo. Ahí viene lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde estamos ahí? Leímos en el 2:19, ¿verdad? ¿Sí estamos? Entonces, versículo 20, dijeron: no, eso no puede ser. En 40 años se hizo este templo y él lo va a levantar en 3 días, 21. Mas él hablaba del templo de ¿qué? De su cuerpo, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué, hermanos? Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo predijo los hechos: el modo de su muerte, su resurrección corporal en medio de los muertos. Y esto es único en la historia. Por eso, queridos hermanos en Cristo, el bautismo, me han oído decirlo muchas veces, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección. Precisamente hoy temprano tuvimos un bautismo. Y lo que estamos diciendo, de la misma manera espiritual: yo soy pecador, muero al pecado, me sepultan ahí en el agua bautismales, y cuando me levante está diciendo: he resucitado a una nueva vida. Por supuesto que es simbólico. Cada persona que recibe a Cristo como su Salvador está muriendo al pecado. Y en Cristo, espiritualmente hablando, es sepultado. Y en Cristo es resucitado. Simbólico de algo que va a suceder. Regresemos a donde comenzamos. San Pedro 1:3. Estamos ahí todavía. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, léalo, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque está confiando en la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es una esperanza nomás así nomás. Oh, ustedes más, piensan que así va a ser. No. Pero está diciendo: la esperanza que ustedes tienen es una esperanza viva. Porque no está basada en una religión o lo que alguien se inventó. Está basada en alguien que murió, fue sepultado y resucitó. Porque si Cristo no resucitó, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, cuando hablamos a alguien de Cristo, tiene que creer que Dios lo levantó, dice, de los muertos. Que Cristo dio su vida por usted. Pero dice ahí claramente, Romanos 10:9, y dice, pero ¿qué dice? Crees en tu corazón. Pero mira, mírame acá. No solamente creer en Cristo, pero tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Alguien me pregunta: pastor, ¿ustedes por qué no adoran a un Cristo en la cruz? Porque ese Cristo ya no está en la cruz. Murió en la cruz, pero fue sepultado, dice la escritura, y resucitó. Y lo creemos por obra del Espíritu Santo de Dios. Pues yo no creo eso, entonces usted no es creyente. Es que yo tengo que ver. Entonces usted se llama Tomás. Entonces dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso me encanta. Reservada en los cielos, ¿para quién? Mire, le voy a decir por qué la gente es incrédula y por qué algunos cristianos dudan. Porque es real, pero no es real todavía. ¿Cómo, pastor? Bueno, porque es real, porque lo creemos y sabemos que es real. Pero no es real porque usted no se ha muerto todavía. Hasta que usted llegue allá y esté en su presencia, va a decir: era verdad, era verdad. Amén. Y algunos no creyentes van a decir: era verdad, era verdad. De que vamos a creer, vamos a creer. La pregunta es: ¿será demasiado tarde? Le dijeron a un pastor: ¿qué si lo que usted predica y lo que usted cree no es cierto? Él dice: si lo que yo predico y lo creo no es cierto, no he perdido nada. Pero ¿qué si lo que tú dices que no crees resulta que sí es? Tú has perdido todo. De tal manera que es por fe, pero aún inteligentemente usted debería de creer, porque creyendo no pierde nada. Al cabo que si es verdad va para el cielo, pero si es mentira, entonces no perdió nada. Pero si es verdad va para el cielo. Y si es mentira, usted y yo nos vamos a podrir ahí igual. Porque una cosa es segura: todos vamos a morir. Ojalá Dios le dé muchos días. Ojalá no sea pronto. Pero tan seguro como nacimos, un día vamos a morir. Amén. Termino aquí. Versículo 5. Primero dice que está reservada en los cielos. Amén, hermanos. Esa herencia está reservada. ¿Por qué tenemos esa esperanza viva? Por la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero el versículo 5 dice que somos, ¿qué, hermanos? Guardados. ¿Por qué tan buenos cristianos sean? ¿Por qué tanto perseveren como algunos quieren enseñar? No, dice, ustedes son guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué, hermanos? La fe. No dice las obras, sino mediante la fe. ¿Para alcanzar qué, hermanos? La salvación que está preparada, tiene que leerlo conmigo, para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es lo que le estaba tratando de decir. No dude de su fe, que es y lo creemos, pero no es todavía, pero será, y está reservada en los cielos. Óigame, y estamos guardados por una salvación que está reservada para nosotros. ¿Quién nos la está guardando? El Señor Jesucristo. Por eso Él, hermanos, ascendió y está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros. ¿Y a quién nos envió? Al Espíritu Santo, que es el depósito, dice la palabra de Dios, para aquel día. ¿Sabe qué está diciendo? Tienes una gran herencia, pero no puedes tomar posesión todavía porque no has muerto todavía, porque Cristo no ha venido todavía. Pero te voy a mandar al Espíritu Santo, y a través de Él podemos gozar de las bendiciones de hoy, ser hechos hijos de Dios. Y gozar las bendiciones, hermanos, que Dios nos da. Amén. Y los que tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, Romanos dijo que el Espíritu Santo da testimonio, óigame, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Si no has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, acéptale hoy, cree hoy, confía en Él hoy, para que puedas tener vida eterna. Déjeme decirle, porque se trata de creer, se trata de fe. No es lo que puedes ver, no es lo que puedas probar, sino cuánto puedes creer. Es por fe. Pruébemelo. A ver, pruébamelo tú. Pruébamelo tú, que no es cierto. Pues tampoco yo se lo puedo probar, pero tampoco usted. Pues entonces los dos tenemos fe. Lo que pasa es que tú tienes fe que no es así. ¿Y en qué basas eso? En lo que te dijo alguien. Pero yo tengo fe en que así es. ¿Y en qué basa usted su fe, pastor Parada? En lo que la Biblia dice. Oh, pero la Biblia le escribieron hombres. Pues sí, esa es la fe que tú tienes, que hombre le escribió. Yo tengo fe que Dios le escribió usando a hombres. Y además, lo que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, no necesitamos, no me vaya a malentender. Lo que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en cierta manera, por favor, no me malentienda, y Dios perdóname, solo para ilustrar, aunque no hubiese Biblia, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Honestamente. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Y que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Es más, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué de la persona que no sabe leer ni escribir, pero ha puesto su fe en Jesucristo? Y a veces esas personas tienen más fe que usted y que yo juntos. ¿Quién les da ese testimonio? El Espíritu Santo. Porque han creído. Pero como usted es muy inteligente, usted es muy intelectual, usted tiene que ver para creer. Un día está arriesgándose al infierno. Yo le pregunté al guía, a un judío ahí en Jerusalén. Le dije, Nino se llamaba. Le dije, Nino, tú como judío, ¿quién es para ti Jesús? Nos había llevado a todos los lugares y había hecho todos los milagros. Él nos lo contaba, hermanos, con lujo de detalles. Y yo le pregunté, ¿quién es para ti Jesús? Me dijo, es un personaje real, verdadero. Y los milagros, le dijo, sucedieron. Pero era un judío, dijo, que formó la secta, así lo dijo él, de los cristianos. O sea, tú no niegas que existió. No, no se puede. No se puede. Jesucristo dijo, fue un personaje real. Lo que pasa es que los judíos como nación no han creído de que Jesucristo vino a salvarlos, porque pensaban que los iba a salvar de la tiranía del imperio romano, pero vino a salvarlos de la tiranía del pecado. Así como aquellos no entendieron lo del templo, tampoco esos entendieron. Vino a darle libertad. Dice, yo os haré verdaderamente libres. Pero ¿qué tenían que hacer? Creer en él. Pero Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó. Y ellos todavía seguían esclavos de Roma. Y dijeron, no puede ser el Mesías, porque el Mesías nos va a libertar de la esclavitud. Pero Cristo estaba hablando libertad de la esclavitud del pecado. Cuando usted no es creyente, el pecado te dice salta, y tú dices, ¿qué tan alto? Pero cuando estás en Cristo, el pecado te dice salta, y tú dices, ¿y por qué? Ya no tengo que obedecerte, porque ahora soy esclavo de Cristo. Ahora le obedezco a Cristo. El incrédulo piensa que son un montón de reglas y que no, y que no, y que no, no, no son reglas. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si usted es cristiano, glorifique el nombre de Dios. Si usted no es cristiano, cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una iglesia bautista donde usted ha venido a visitar hoy, pero la iglesia bautista no salva. La iglesia bautista, ninguna iglesia te puede dar perdón de pecados. Bendito sea Dios que solo Jesucristo puede dar perdón de pecados. Porque ¿quién murió en la cruz? ¿Quién fue sepultado? ¿Y quién resucitó? ¡Cristo! Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso yo soy bautista, pero antes de ser bautista soy cristiano. Antes de ser bautista soy un creyente en Jesucristo. Y mi fe no está puesta en ninguna religión, mi fe no está puesta en una iglesia, mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Y yo le exhorto y le animo que este día ponga su fe en el Señor Jesucristo. Salga de aquí con Cristo en su corazón, no pierde nada, no pierde nada. No hay compromiso, no tiene que firmar nada, no se compromete a nada. Pero bendito sea Dios que cuando usted le recibe y le acepta, Él se compromete con usted. Y cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Él no te va a fallar. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Cristiano, gózate el día de hoy, porque nosotros podemos y tenemos de qué gozarnos. Vamos a orar.